Les damos la bienvenida a este jueves de Letiash, un espacio corto en el que cada jueves, para sentirnos más cerquita de ti, escuchamos y comentamos dudas, opiniones, anécdotas y secretos. Para escucharte en alguno de nuestros próximos episodios, puedes mandar tu propio audio a seregalandudas.com/buzón. Les damos la bienvenida a su favorito jueves de Leti Ash.
Hola Leti, teníamos un buen sin grabar. ¿Cómo sí. estás, amiga?
Bien.
¿Cómo te encuentras? ¿Cuántos puntos tienes?
Bien, estoy con muchos puntos, estoy muy contenta. Es un buen día. ¿Tú?
Ay, me encanta. Yo también estoy pasando en una etapa de autoconocimiento.
De bebé, llevamos ahí 20 años de casa.
No, pero ahorita el autoconocimiento está siendo...
Subió,
propio.
Escaló.
Como que estoy en una etapa donde me doy cuenta que tengo que pasar un poco más de tiempo sola, tengo que, sí, priorizarme un poco. Siento que siempre me priorizo, pero mucho también a todas las 552 actividades sociales, de trabajo y todo, y siento que ahorita estoy en una etapa donde me requiero. Así
me encanta. No sé quién ve esto en YouTube, pero sin ponernos de acuerdo, hoy venimos de flor. Como de transparencias.
¿Es la primavera, amiga?
No, ya sé, pero no me esperaba este momento. Siempre nos pasa que no nos ponemos de acuerdo. Un día voy a subir un Instagram de todas las veces. Un día las dos salimos con la misma sudadera sin ponernos de acuerdo. Hay días que nos ponemos el mismo
las
color.
Las dos de todas, de denim,
sí.
Todo. Amiga, mimetizándonos una a la vez.
Me encanta. Ok, ¿listas para escuchar el audio de hoy?
Listas.
Hola, Leti Ash. Mi nombre es Andrea. También soy de Guadalajara. La duda que me gustaría regalarles el día de hoy es si hay algo malo en ser mediocre. Yo siento que en distintos aspectos de mi vida no soy mala, pero tampoco llego a ser excelente. Me mantengo en esta línea media de simplemente ser buena. Profesionalmente, en los deportes que practico, en los hobbies que tengo, económicamente, simplemente siento que no destaco ni para bien ni para mal. Y entonces me doy cuenta que, o sea, el mantenerme en esta línea media me hace ser mediocre y por alguna razón siento que hay una connotación negativa en ello. O que no lo he intentado suficientemente para llegar a la excelencia. O que inclusive sería mejor destacar por lo mala que soy.
Ok, como que se corta el audio, pero siento que entendimos perfecto la
Entendí
idea. ¿Empiezas
perfecto.
O empiezo? Tengo
tú
47 anotaciones.
Vas, Leticia, según.
Ok, primero creo que a lo mejor el peso puede estar en usar la palabra mediocre, porque la palabra mediocre, en mi perspectiva, sí tiene una connotación negativa. O sea, cada vez que trataban de decir que alguien estaba haciendo algo mal, la palabra que usaban como...
Es un mediocre
o es una mediocre, no quiere nada de su vida. Entonces, a lo mejor si esa es la palabra para la que usas, tu sensación puede sentirse pesada. Pero para quienes padecemos el perfeccionismo, lo que esta morra nos está compartiendo es a lo que aspiramos las personas perfeccionistas.
Y es la clave del éxito.
A poder estar tranquilas con hacer las cosas y no siempre estar buscando la perfección, porque uno, es imposible, nadie ni nada es perfecto en esta vida y es un tren de insatisfacción siempre querer alcanzar algo que no existe. Entonces, desde mi punto de vista de perfeccionista, a lo mejor ella trabaja un poco a tener más ambición, quienes somos perfeccionistas trabajamos un poco en poder encontrar una satisfacción en no hacer las cosas perfectas y poder solamente hacerlas bien o solamente hacerlas normal.
Es que mira, creo que hay dos cosas que yo apunté como principales. Número uno es, todo creo que tiene que ver de dónde está viniendo el por qué haces las cosas a lo mejor no mediocremente o no mediocremente, que estoy de acuerdo contigo, no es la palabra. Pero, por ejemplo, ella mencionó el deporte. Yo no tengo ninguna intención de ser un atleta de alto rendimiento. Y la perfección en el deporte sería esa. Pero tengo toda la intención de moverme. Unos días se ve una caminata a la cuadra y eso es lo que se pudo. Otros días se ve como una clase entera de pilates. La intención de por qué lo estamos haciendo, tiene que ser, y sí creo genuinamente...
No el resultado, o sea, no la calificación.
No la calificación. Y creo que, por ejemplo, para poder ser perfecta en unas cosas y poder priorizar algunas cosas en tu vida, otras tienen que tener un segundo o un tercer lugar. Eso tiene que pasar por añadidura. No podemos ser perfectas en todo, no podemos llevar todo a la mesa, no podemos todos los días ser no se puede, no hay tiempo, esfuerzo, recursos. Genuinamente yo creo que tenemos que entender que hay unas partes de nuestras vidas que simplemente vamos a poder estar. Ahorita te estaba contando que una de mis cosas, por ejemplo, yo llegué a una época de mi vida donde estaba obsesionada con que mi casa estuviera impecable y todas mis cosas ordenadísimas. Y me di cuenta que pasaba una cantidad de tiempo y esfuerzo en eso que no era necesaria. Mi casa puede pasar algunos días un poquito desordenada. No tengo que lavar todos los días. Puedo tender mi cama, lavar los platos y ya mañana aspiro toda la que tenemos. Que por eso creo que es tan importante tener una lista de prioridades de lo que sí quieres tener completamente y estar todos los días echándole mucho esfuerzo. Y otras cosas, pues, se tienen que ir y no creo que haya nada de malo. Yo creo que es mucho del capitalismo esta idea de que tenemos que ser perfectas en todo. No se puede.
O déjate de perfectas. Creo que es muy capitalista esta idea de la jerarquía. A ver, ¿a qué me refiero? Siempre, desde que somos niñas y somos niños en la escuela, se premia lo extraordinario. Se premia al mejor promedio del salón.
Nunca me premiaron en
se
nada.
Se premia a la persona que habla en público y gana el debate. Se premia a la portada de la revista de el hombre o la mujer más rica del mundo. Se premia a, como que siempre te hacen creer que lo que toda la gente en este planeta tiene que hacer es luchar para llegar a ser el número uno o la número uno. Y lo que yo me he dado cuenta es que por estadística eso es imposible. Que te hagan creer que puedes llegar a ser la número uno o el número uno es condenarte a una vida de infelicidad. Porque díganme cuántas personas son el número uno o la número uno en el universo.
Nada. Esto. Ni esto.
0.000000000000000. Entonces, me voy a regresar a la idea que tú dijiste, que yo creo que es lo más importante rescatar aquí. ¿Desde dónde vienen las cosas que hacemos? ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo me doy cuenta que me estoy limitando, que estoy en exceso de flojera, en exceso de nada se me antoja o no quiero intentar nada nuevo, pues a lo mejor ahí sí estoy un poco sentada en una zona de confort de cero crecimiento y a lo mejor ahí sí hay algo por trabajar, ¿no? Pero eso es muy diferente a ahora me estoy asfixiando por alcanzar a ser la número uno, porque yo aprendí en algún lugar que el día que yo llegara a ser la triunfadora o la mejor de todo este lugar, ese día yo voy a ser feliz. Entonces creo que mucho tiene que ver con desde dónde viene este deseo, porque yo tengo una personalidad que sí le gusta mucho estar en constante crecimiento, pero crecimiento no es perfeccionismo. Entonces lo importante que es reconocer esto que estoy buscando viene de un deseo de llegar a la posición número uno y que todo el mundo se dé cuenta y lo reconozca, o de un deseo genuino de aprender, de crecer, de probar algo nuevo, de darme cuenta que tengo un potencial aquí que quizás no he explorado, de... Y eso es muy diferente. Algo que no he contado en Se Regalan Dudas es, estoy obsesionada este último año con la yoga. Y les voy a contar por qué. Es la primera actividad que yo he reconocido en mi vida para la que soy no mala, malísima. Soy la peor de toda la clase. Entonces, mi perfeccionismo, desde que entra a la clase, ya sabe que nunca voy a ser la maestra. ¿Ok? Entonces, yo llego y como vivimos en un país en el que se habla otro idioma, toda la clase está en otro idioma. Entonces, si yo no estoy completamente enfocada en lo que estoy escuchando, de por sí ya soy la peor, no podría ni siquiera hacer un saludo al sol.
¿Te la tienes que pasar viendo a la maestra?
Ni siquiera viendo a la maestra, escuchando. Porque te van diciendo brazo izquierdo y lo que sea que diga, ¿no? Entonces, ahí encontré yo una de las actividades que más feliz me he hecho en la vida, porque nunca voy a ser la mejor. Estoy completamente presente, porque si 5 segundos mi cabeza se va,
ya no levantaste la mano que iba.
Ya levanté todo fatal. Y además me di cuenta que nunca... Es una actividad en la que no tengo por qué luchar para nada más que para salir bien de esa clase y sentirme tranquila.
Estirada.
Estirada. Entonces, qué bonito esta sensación si a quien nos mandó este audio eso le provoca felicidad y bienestar. O sea, si estás en una actividad para la que eres buena, que nunca ha sido la mejor y nunca ha sido la peor, pero te da bienestar, estás contenta, quieres estar ahí, es algo que disfrutas hacer y lo llevas disfrutando mucho tiempo, ¿por qué tendrías que entrar en este tren de soy una mediocre, tengo que ser la mejor, tengo que...? Entonces, creo que la solución está en cómo me siento aquí y de dónde vienen o estas ganas de hacer más o estas ganas de hacer menos.
Justo ella mencionó los hobbies y ese es el propósito, y creo que lo hemos dicho varias veces, de los hobbies, que es hacer una actividad por el simple placer de hacerla como un juego, como unas ganas de aprender algo nuevo. O sea, no todo lo que hacemos, no se puede realmente ser perfecta y ser la número uno en todo. Y los hobbies, en el momento en el que tú le pones la presión, el tiempo, y se acaba. O sea, ya no es un
hobby. Se acaba el disfrute.
Se acaba el disfrute. Y también creo que algo que es muy importante, ella dice, es que soy mediocre, por ejemplo, en el dinero. ¿Por qué te estás comparando? Yo creo que eso es súper importante, que el compararnos realmente nos hace creer que siempre estamos atrás, que siempre tenemos menos.
Pero aparte, ¿cómo estás midiendo esa mediocridad en el dinero? Es decir, si lo que tú ganas quizá no está lleno de ceros en la cuenta, pero te permite vivir la vida que tú deseas, que a ti te da paz y en la que estás tranquila, eres mucho más rica que el multimillonario que vive...
Que no tiene chance de ir con su familia.
Que no puede tomar una comida con un amigo desde hace 4 meses porque está sofocado de actividades.
Y creo que también algo que es muy importante en eso es el lenguaje y de la palabra mediocridad. También creo que lo que único que yo pondría atención sería en que no fuera un autosabotaje. Y por eso lo importante que es de dónde viene y de dónde estoy haciendo esta actividad. Sí creo que muchísimas veces en mi vida yo he sido mediocre en áreas de mi vida porque tenía muchísimo miedo a que no, al intentar ser mejor, no lo iba a lograr.
A ver, danos un ejemplo porque me encanta esto que estamos diciendo.
Güey, todo el podcast, todo lo que tenga que ver con el podcast, leer, hablar, aprenderme guiones que luego los tengo que decir y todo. Durante muchísimo tiempo no tomé clases, no hice nada y sí estaba siendo mediocre porque me daba miedo el intentarlo y que fueran de que no necesitas 80 clases de lenguaje. Y era como, no, no lo voy a hacer, que todo lo difícil se lo pongan a Leti. Y luego me di cuenta de que no, puedo ir a varias clases, nunca. Y eso yo ya lo sé, voy a ser como tú, que sabes, Susil, pero no necesito ser
no,
como tú.
No, ni es la idea, yo nunca voy a poder ser como
jamás,
tú.
Jamás, jamás. O sea, pero ahí sí me esforcé.
Claro.
Adquirí nuevas habilidades para poder leer un teleprompter, para poder leer algunos guiones. Pero sí, antes era mediocre y ahorita te puedo decir, no soy la que mejor lee, no soy la que, pero estoy en un lugar donde ya no me siento mediocre y sí digo, este es un lugar en donde hay espacio para crecimiento, pero no me estoy sofocando todo el día comparándome con que Leti puede leer el teleprompter, yo no puedo, ya no. Entonces sí creo que ver en qué áreas te estás autosaboteando por miedo y en qué otras simplemente no es tu personalidad, no es lo que quieres, no es el sueño que quieres tener. Y por ejemplo, para mí es muy importante no ser mediocre en mis relaciones. O sea,
wow.
Yo no quiero ser mediocre, una hermana mediocre. No quiero. Y tú y yo lo hemos hablado de que nos falta tiempo para convivir con nuestros hermanos. ¿Cómo no es una hermana mediocre? Cuando me hablen, tengo que priorizar, contestar.
Sí.
Cuando tenga tiempo libre, tengo que priorizar. Y sí he sido mediocre por muchos años con mis hermanos. Esa es una realidad. Pero el deseo genuino para mí ahorita es mucho más importante ser, no tener relaciones mediocres en mi vida, tener menos.
Sí.
Quiero tener, necesito tener menos amigos porque no puedo ser la mejor amiga de todo mundo.
Hay un artículo que se publicó una vez en el periódico El País, que es uno de mis artículos favoritos hasta el día de hoy y me lo trato de recordar todos los días, que habla sobre un padre que escribe que su hija quiere ser segundo violín. Su hija no quiere ser primer violín, su hija no quiere ser solista, su hija quiere ser segundo violín. Y ella quiere estar tranquila en segundo plano porque eso la hace feliz. Pero dice este artículo, el mundo no está preparado. El mundo nos ha hecho creer que si no queremos ser solista o primer violín, justo estás siendo mediocre. Y lo que dice es que una sinfonía solo es posible gracias a los que sueñan con ser segundos violines. Y creo que para mí este artículo es de los más poderosos porque me recuerda y me enseña, primero, lo que decíamos, es imposible que todos sean solistas y que todos sean primeros violines. No se puede, nos han hecho creer que sí.
Hay un lugar.
Pero hay un lugar y no, la felicidad no está en llegar a ese primer lugar. Y si no, observen y pregúntenle a toda la gente que ha ocupado esos primeros lugares de cualquier industria y de cualquier espacio, el primer lugar no necesariamente significa felicidad. Muchas veces todo lo contrario. Quienes ocupan esos primeros lugares muchas veces tienen una vida
y
unas exigencias que no pueden ni siquiera cargar con ellas. Entonces, eso creo que es una. Y la otra cosa poderosísima que me enseñó este artículo es, hay una belleza enorme en todas las posiciones y en todas las cosas que a lo mejor no tienen tanta visibilidad. Y a mí, que antes me gustaba mucho el fútbol, la atención siempre está centrada en el delantero o la delantera que mete goles. Y esa es la estrella y esa es la persona que todo mundo reconoce. Pero sin el portero, la defensa,
el mediocampista de lado.
Y deja tú las personas que están en el campo, el aguador, el utilero, la entrenadora, o sea, toda la logística de un equipo. Y nos hacen creer, te digo, si tú le preguntas a cualquier niñito o a cualquier niñita, solo quieren ser o Messi o Mayra Pelayo quien anota el gol. No, ¿qué pasa con ese segundo violín? ¿Qué pasa con todas esas personas que conforman un equipo? Una empresa exitosa, no nada más es Steve Jobs. ¿Cuántas personas crees que han hecho posible que esas cosas sucedan?
¿Quién mueve la economía? Todas las pequeñas y medianas empresas del mundo entero.
Entonces creo que hay que darnos un gran abrazo cuando hacemos actividades que quizá no son visibles, que quizá no son aplaudidas. Ahorita pienso, por ejemplo, también, ¿qué hay de todas las mamás y todos los papás que nunca tienen el reconocimiento, pero que están haciendo un enorme esfuerzo por criar criaturas decentes para este mundo? Porque no salgan en una revista, porque no den una conferencia sobre maternidad y paternidad, tienen menos valor su trabajo. Como que me encantó este audio y de verdad siento que es un regalito al alma de todas las personas de recordarnos, si tú estás contenta y si tú estás satisfecho y si tú estás haciendo una actividad que te gusta y está bien que esté bien, todo tiene que ser extraordinario, es un engaño de esta meritocracia que nos han hecho creer que tenemos que hacer más, que tenemos que ser más productivos. Y si no hemos entendido las repercusiones de eso, hay que ver los índices de salud mental. Todo mundo está asfixiado y asfixiada por unos estándares inalcanzables de productividad, de ser la número uno, de siempre brillar más.
De ir a todos lados, de tener todo.
Ay, no, qué cansado, ya me cansé. Nomás
quiero, ya para cerrar, nomás dejar unas alternativas de la palabra mediocre, porque creo que el lenguaje genuinamente construye todo lo que hacemos. Exacto. Entonces, ahí les van. Otros sinónimos de mediocridad que son menos negativos es ordinario, normal, convencional y promedio.
A ver, déjame ver cuál me gustaría usar.
Normal, promedio es todo el mundo.
Sí, promedio somos nosotras.
Promedio es todo el mundo, normal es todo el mundo, ordinario quiere decir
el
que
día
es
a día.
El día, o sea,
sí.
Creo que el entender, no es que hagas hobbies y no seas la mejor.
No es que lo hagas mal.
Lo estás haciendo promedio, ordinario, normal. Sí creo que la palabra mediocre tiene que ver cuando te estás autosaboteando, cuando sabes que tienes el potencial para dar muchísimo más y no lo estás haciendo, cuando tienes un miedo completo que te paralice y por las opiniones de las demás personas o por cualquier cosa, dejas de hacerlo. Pero para todo lo demás, cuando genuinamente no eres la mejor, no es ordinario, es normal.
Es ordinario, está bien. Y yo tanto que les presumí, si nos ven en YouTube, la ropa que traemos puesta hoy. Espero que este consejo les sirva porque ya me manché de marcatextos gracias a estarles hablando aquí.
Con vinagre sale y bicarbonato.
Ah, ¿sí? Vinagre y bicarbonato. Perfecto, ya aprendieron dos cosas el día de hoy.
Se les ama. Gracias, bye.
Gracias, bye.